Hola a todos, mi nombre es Pablo Monroy y les doy la bienvenida a La Voz de la Cultura, el podcast de Rolling Stone en español. En este episodio nos acompaña Manolo Caro, director de cine mexicano y una figura muy importante en la televisión actual en el país. Sus obras como No sé si cortarme las venas o dejarme las largas, La vida inmoral de la pareja ideal y La casa de las flores, con la que tuvo un enorme éxito, lo han posicionado como un gran contador de historias, siempre con una perspectiva fresca y atrevida. Manolo está presentando Érase una vez, pero ya no, su más reciente proyecto en el que trabajó de la mano con Sebastián Yatra y un elenco muy reconocido. En esta entrevista, Manolo nos habla sobre su formación, su pasión por contar historias y de todo lo que se encuentra en su horizonte.
Bueno, pues ya platicamos un ratito el otro día, pero espero que no sea tan repetitivo esto. Vamos a iniciar. Cuéntame un poquito de tu historia. Tu primera producción importante fue No sé si cortarme las venas o dejarme las largas, ¿no? Que tiene un gran título, por cierto. Pero ¿cómo llegas tú ahí? Tú estudiabas arquitectura, ¿no?
Sí, yo estudiaba arquitectura. Estaba viviendo en Sydney en aquel momento. Me impresionó muchísimo la arquitectura de la ciudad y del país. Y decidí emprender este viaje de estudiar arquitectura simplemente con la única razón de entender otra disciplina, estudiarla y ser capaz de tener un abanico más amplio, ¿no? Pero yo siempre desde niño sabía que iba a ser director de cine y lo tenía clarísimo y así fue.
¿Qué lecciones te dejó esa producción, tanto de la obra como de la película?
Bueno, yo creo que No sé si cortarme las venas o dejarme las largas fue mi primer gol, como se puede decir, ¿no? Uno en la vida va viendo las metas y las que cumples y las que cumples con éxito, y sin duda esa fue mi primera producción que me puso en el mapa. Yo empiezo a contar mi carrera profesional a partir del año 2010, que fue que estrenamos la obra de teatro. La lección que me dejó fue el empatizar con el público, el no subestimar a la audiencia y decirle las cosas como las quieren oír. Hacerlo más ligero, no intensear, pensar que el público está ávido de reírse, de emocionarse, de conectar desde su realidad. Y a veces hemos pasado en el mundo del entretenimiento muchos años queriendo reinventar el hilo negro o sobre elaborando, lo que hace que se distancie más del público general o del público cautivo que te va a mantener en el mapa en esta industria, ¿no?
Claro, además creo que tú desde pequeño como que siempre tuviste la idea, bueno, no sé si la idea, pero siempre te interesó mucho, ¿no? Como toda la parte de la tele, de las películas.
Sí, yo desde niño supe que iba a ser director. Yo, Pablo, desde que tengo uso de razón, sabía que me iba a dedicar a esto. Fue muy, muy niño cuando pedí mi primera cámara de video. Mis padres me la hicieron llegar y a partir de ahí tuve una fascinación de contar historias. Yo no me considero ni director de cine, ni dramaturgo, ni escritor, ni nada. Yo me considero un contador de historias porque profesionalmente soy arquitecto y me gusta mucho pensar que hay que ponerle el nombre a lo que estudias, a lo que te lleva parte, la mayor parte de tu tiempo y en lo que te especializas. Yo desde pequeño sabía que me gustaba contar historias y que era bueno haciéndolo, entonces nada más fue afinar ciertos detalles, caer en el momento indicado, correr con un poco de suerte, pero más allá de la suerte, trabajar mucho para llegar a donde estoy, y eso también me gusta. A veces aplaudírmelo, no desde el ego ni desde un lugar como patético, sino como desde un lugar de decir, bueno, estoy aquí porque me lo he trabajado y porque me lo he ganado y porque también a veces hay que abrazarnos y darnos una buena palmada para seguir adelante, ¿no? Más en una industria que es tan complicada como esta.
Claro, creo que la perseverancia justo es como de las cosas más importantes en este tipo de industrias. Escuché también que mencionaste The Game de David Fincher como una película que te hizo decidir dedicarte a esto. ¿Qué te llamó la atención de esa película?
Bueno, esa es una historia que tengo siempre muy, muy claro y muy a la mano, porque yo creo que fue de las primeras veces que fui al cine con mis amigos solo, porque bueno, siempre cuando había una película de dibujos animados, pues te lleva a tu familia o va tu tía contigo o vas en bola con tus primos, pero The Game fue la primera vez que yo recuerdo haber estado en un cine con mis amigos y haberme vuelto loco con la última escena donde él cae al vacío en la fiesta de cumpleaños y te das cuenta todo, o sea, pues para la gente que no vio la película, que si ya no la vieron ahorita ya no la van a ver nunca, porque pues hace muchísimos años, sí. Pero cuando te das cuenta que todo era un juego y que todo era un juego para hacer a esta persona valorar su vida, ahí enloquecí y me pareció muy fuerte el mundo audiovisual y construir un universo y hacer creer a la audiencia algo que después le puedes dar una vuelta de tuerca. Yo creo que justo en ese momento, en esa sala de cine, en esa impresión, fue donde decidí que iba a ser director.
Wow. También escuché una historia, bueno, no sé si historia, pero contabas que tú nunca jugaste fútbol, tú nunca, tú lo que querías hacer era llegar a ver telenovelas, ver la tele, ¿no? Escribir, etcétera. ¿Qué extrañas tú de esa televisión de la época en la que tú creciste?
Uf, extraño. Fíjate que ahora me he vuelto muy nostálgico. Aparte vengo llegando de Guadalajara, que estuve pasando unos días con mis amigos de la secundaria. Entonces ando más nostálgico que nunca. De mi persona extraño tener el tiempo para hacerlo. Y de la televisión extraño este mundo no globalizado, en donde también la televisión local y los productos nacionales tenían un peso y una fuerza y una importancia que hacían que todas las familias se reunieran a ver tal o cual programa a tal hora, ya sea todos los domingos o una telenovela todos los días a las 8 de la noche, como esta devoción o lealtad a la industria audiovisual, que ahora es muy loco porque ahora pues podemos ver lo que sea, cuando sea, donde quieras y como quieras, ¿sabes? Que es maravilloso, sí, que me tocó vivir en esta época, sí, que he cosechado frutos de eso también, pero hay una parte romántica de pensar que antes la televisión unía muchísimo a las familias y eso se agradecía.
Claro, esta como comunidad que se hacía, ahora ya cada quien ve lo que quiera en el momento que quiera, ya no se juntan, ¿no? Todos a ver algo.
Sí. Oye,
y regresando un poquito a lo de tu formación como arquitecto, ¿crees que ha influido más en tus obras de una forma visual o como estructural? O sea, ¿influyó más en cómo se ven tus obras o cómo usas como procesos para crearlas?
Pues yo creo que mi profesión me ayudó muchísimo a ambas cosas. O sea, sin duda, a la relación con la estética, con el espacio, cómo caminar un lugar, cómo se habita, tiene mucho que ver en cómo transita la cámara en una escena. Pero lo que me dio la arquitectura fue mucha disciplina. Yo soy un hombre muy disciplinado, soy un hombre muy de agenda, muy estructurado, que dejo poco margen a la sorpresa. Después, cuando hay sorpresas y hay accidentes, me dejo llevar por ellos y me gusta vivirlos y entender que no todo se puede controlar, pero sinceramente soy un control freak y eso la gente que está alrededor de mí lo sabe, y yo creo que también tuvo que ver mucho por la profesión, por haber sido tan metódico, haber sido, también estaba estudiando en una escuela que es muy cuadrada, que es el Tec de Monterrey, que me dio una formación con muchísima seguridad, pero también con muchísimos deadlines de las cosas tienen que llegar a cierto momento de manera específica, si no, ya no hay una segunda oportunidad.
¿Qué tiene que tener una historia para que quieras contarla?
Yo creo que lo principal es que me mueva a mí, que tenga algo que me emocione, que me genere empatía, que me incomode. Yo creo que si no hay incomodidad, no me interesa contarlo. Y la incomodidad tiene que ver en que estás tocando esa pequeña fibra de tu vida personal que te es difícil abrirla al público. Y cuando la tocas, ahí es cuando empieza a suceder la magia, porque empiezas a sanar muchas cosas. Yo he sanado con el trabajo que he hecho cantidad de situaciones que me he ahorrado de terapia, yo creo.
Sí, es como una terapia para ti. Y también, pues, al final la gente se acaba reflejando en todo eso, ¿no? Hasta como riéndose de nosotros mismos.
Totalmente, sí. Yo creo que lo que hace muy bien el cine, el teatro, la música, a lo que yo me dedico es que al final termina siendo una catarsis de nuestros propios problemas, de nuestras propias realidades. Y no le digo a la gente que no vaya a terapia, ¿no? Sí, cada quien tiene sus formas de salir adelante. Pues yo creo que el arte es un gran vehículo para convertirte en mejor persona.
Sí, 100%. Oye, cuéntame.
Esa es una bonita frase.
Sí, claro. Oye, cuéntame cómo nace La Casa de las Flores. Sé que tú le presentaste el proyecto a Televisa, ¿no? Y no fueron tan amables.
Sí, no, y mi relación con Televisa siempre ha tenido muchos metros de distancia, porque yo creo que buscamos cosas completamente diferentes y ni siquiera los critico, porque es una empresa con la que crecí y a la que le aplaudo muchas cosas, pero no tenemos hoy en día mucho que compaginar y eso sucedió con La Casa de las Flores. Nos dimos cuenta que no teníamos nada que hacer juntos y llegó la oportunidad de presentárselo a Netflix y La Casa de las Flores nace de la necesidad de hablar de las relaciones humanas entre personajes familiares, ¿no? Las relaciones humanas con tus padres, con tus hermanos. A uno siempre le gusta que le hablen de la pareja, ¿no? Y yo digo que hablar de la pareja es más sencillo porque es una elección. Tú estás con alguien porque lo eliges, o porque te eligen, o porque se eligen, cuando es una relación de éxito. Pero con tus padres y con tus hermanos, no. A veces te toca tragártela y estar con gente con la que no tienes nada en común y que ni siquiera te emociona, ¿sabes? Y los lazos de sangre son tan fuertes y son tan estrechos que hacen que te vuelvas más compasivo, por así decirlo, y que te entiendas que tu realidad no es el centro del universo y que puedes disentir con tu hermano, pero lo puedes querer profundamente al mismo tiempo. Y que no está mal no estar de acuerdo con tu mamá, o no está mal que tu mamá no te caiga bien, o que tu abuela sea una hija de puta, ¿sabes? Y de eso hablaba La Casa de las Flores, y yo creo que ahí fue el gran éxito del proyecto, cuando la gente se dio cuenta que se podía reír de su propia familia como lo hacían los de La Mora.
Exacto, sí, como tirar ya esos estereotipos, ver las cosas desde una perspectiva más real, ¿no?
Totalmente.
¿Y por qué decides terminar La Casa de las Flores? Porque luego esas series tan exitosas acaban con 15 o 20 temporadas, ¿no? ¿Por qué decides ponerle un fin?
Mira, si te soy sincero, le hubiera puesto un fin antes. ¿Así? Pero después la ambición de esta industria y el éxito te nublan. Y yo creo que La Casa de las Flores tiene mucho que dar todavía, pero se le exigió mucho muy pronto. Era un proyecto que sin duda, no está mal que yo lo diga, pero todo el mundo lo vivimos. Fue como el primer fenómeno del streaming en México, ¿no? Había habido proyectos muy interesantes, proyectos con mucho éxito, pero realmente el primer proyecto mexicano de streaming que viajó por todo el mundo y que causó como este furor fue La Casa de las Flores. Y yo creo que a partir de ahí tomamos decisiones buenas y decisiones malas. Y una de las buenas fue seguir con la serie, porque yo creo que la serie tiene mucho para dar, pero las malas es querer llenar al público inmediatamente de mucho contenido de la serie, memes, programas especiales, ¿no? La película, temporadas, capítulos. Y yo lo único que veía era que tenía que ponerle un final en mi cabeza, en mi escritorio y en mi negociación con la empresa para poder hacer otras cosas. Y no quiere decir que un día, que el día de mañana no vaya a regresar a la familia de La Mora, o que en 5 años no lo reviva. Y no me voy a sentir como un fracasado si lo hago, me voy a sentir agradecido de haber sido parte de algo que marcó muy puntual el mundo audiovisual pop de México de esta época. Pero yo creo que ya estuvo, que hoy en día ya está dicho lo que se tiene que decir, y que sí deseo fervientemente que un día volvamos a reencontrarnos.
Sí, sería increíble. ¿Y sientes algún tipo de presión o nerviosismo por lanzar nuevos proyectos después de tanto éxito con tus proyectos anteriores? ¿O sientes que te dan más libertad después de ese éxito?
Pues mira, nervioso siempre uno está, porque hacer un proyecto siempre conlleva tener mucho nervio, tener mucha expectación, pero ya no lo vivo como antes, porque también vas aprendiendo que para que las cosas sucedan, no solamente tiene que ver con tu producto, tiene que ver con la situación política del país, con la situación social, con el clima, que si tiembla, que si llueve, que si la gente está de buenas, que si hay partido América Chivas, que si, ¿sabes? O sea, son tantas cosas que influyen en que la gente conecte con un proyecto, que lo único que uno puede hacer es hacer proyectos honestos, dejarlos ahora sí que florecer y desearles la mayor de la suerte. Yo he tenido muchos fracasos y eso también después está estigmatizado y la gente no habla de sus fracasos porque pareciera que hablar de los fracasos te vuelve vulnerable o te vuelve una persona no tan interesante profesionalmente. Pero cuando los tienes, te das cuenta que no pasa nada, que el día de mañana viene el siguiente proyecto y el siguiente puede ser reivindicativo, o que el mismo fracaso que todo mundo dio para ti significa mucho más y significa un paso más fuerte en la carrera que te quieres forjar. Entonces, ahora estoy bien, no te digo que me estoy nervioso, porque obviamente siempre hay nervios, pero estoy bien con Érase una vez, pero ya no, estoy bien con pensar en la idea de también hacer entretenimiento como tal, duro y puro, que la gente se ría, que baile, que cante y que se lo pase bien, y que son 3 horas y cachito de gozar. O sea, que creo que a veces nos ponemos muy intensos y eso hace que lo que hagamos se torne pesado, y yo ahora me gustaría pensar que quiero viajar más ligero cada vez.
Claro, justo hablando de nuevos proyectos, Érase una vez pero ya no, se estrena el 11 de marzo para más de 190 países. Supongo que te provoca mucha ilusión, ¿no? Que salga para más de 190 países.
Sí, es lo que tiene estar con Netflix, yo creo. Que, claro, que de la noche a la mañana estás en todos lados, pero también de la noche a la mañana te caen miles de haters y también de la noche a la mañana te caen miles de aplausos. Entonces justamente tiene que ver con la respuesta a la pregunta que me hacías, ¿no? De qué tanto me lo tomo hoy en serio. Me tomo en serio mi profesión, pero la recepción de los proyectos me lo tomo con cautela, tanto para lo bien como para lo mal.
Claro, sí, muy, muy saludablemente. Oye, la serie aborda como varios estereotipos del clásico cuento de hadas de una manera diferente, ¿no? Háblame un poco como de la temática de la serie y de estos estereotipos.
Sí, a ver, lo que quiere hacer esta serie es que nos reamos, o sea, que la pasemos bien, que nos... Yo soy cero y es algo que quiero puntualizar. Soy cero de la cultura de cancelación, detesto la cultura de cancelación, me parece patética, me parece que el día de mañana nos vamos a dar de topes de pensar que éramos tan poderosos o teníamos un dedo para decir qué era lo que estaba bien y qué estaba mal, cuando políticamente y socialmente muchas cosas se hacen por circunstancias muy particulares de un momento. Entonces lo que hace Érase una vez es reírse, sí, de los cuentos de hadas, porque sí son patéticos que nos hayan hecho creer que las mujeres tienen que esperar a un príncipe para que las rescaten y sean felices para toda la vida, y que los príncipes tienen que ser fuertes, gallardos y luchar contra los demonios para mostrar su hombría y estar al lado de una princesa y gobernar un reino. Yo hoy en día te puedo decir que no quiero luchar contra ninguna fuerza del mal y me siento igual de hombre y de entero y de complejo que muchos personajes que nos han hecho creer que son el icono o el estandarte de la masculinidad, ¿no? Entonces, sí, a partir de ahí, yo creo que Érase lo que hace es burlarse, tomárselo a la ligera, entre canciones, entre una estética visual muy particular, muy buena, y entretiene. Y esa es la finalidad. Tampoco no estamos haciendo una tesis del anticuento de hadas. Simplemente somos como el primo hermano de Shrek latinoamericano con live action.
Y bueno, supongo que querías hacer algo más ligero, más divertido, ¿no? Que se ve así la serie. Cuéntame cómo nace esta idea, cómo te interesas en contar esta historia.
O sea, quería hacer algo más ligero y quiero hacer algo más ligero porque ahora tengo la necesidad de escuchar muchísimo y obedecer a lo que está sucediendo en mi entorno. Y bueno, todos estamos en el mismo entorno, estamos viviendo una crisis sanitaria que nos trae jodidos desde hace 2 años y que nos ha hecho pasar momentos muy tristes y muy, muy desesperantes, ¿no? Entonces, cuando Netflix me dice de qué era lo que quería hacer, yo lo que les dije es quiero reírme, quiero pasármela bien, quiero que la gente se lo pase bien. Y a eso me aboqué como en Eras una vez, pero ya no. Así que espero y la gente pase bien con esto, que también es un proyecto muy bizarro. Pero yo creo que el riesgo es lo más importante que yo he asumido en mi carrera, tanto personal como profesional. Yo creo que si uno no arriesga, ahora sí que como dice el dicho, si no arriesgas no ganas. Y claro, con el riesgo yo he encontrado el mayor de mis éxitos.
Y te abren el camino para que hagas lo que quieras, te dan algo de resistencia, te entendieron bien el proyecto.
Pues es una lucha constante. También mucha gente cree que yo llego a Netflix y hago y deshago las cosas a mi manera, y no. Yo creo que es dialogar, explicar muy bien por qué queremos hacer un proyecto, o sea, presentar muchísimas diapositivas, muchísimos visuales, propuestas de imagen. Obviamente se tienen guiones cerrados antes de que se empiecen a filmar. Y a partir de ahí vamos haciendo una comunión, ¿no? En donde hay momentos incómodos completamente. Yo creo que érase una vez, pero ya no, ha sido mi relación más inestable con mi pareja profesional, que es Netflix, porque nos ha hecho enfrentarnos a muchísimas disputas de qué es lo mejor para el proyecto. Pero yo creo sinceramente que es un proyecto que tiene que vivir desde la locura y desde el mundo bizarro para que se entienda, porque si lo quieres anclar en la realidad y en la seriedad, ahí es donde fracasa completamente la historia.
Claro, y bueno, tienes un elenco, un gran elenco conformado por Sebastián Yatra, Mariana Treviño, Rosy de Palma, muchos más. ¿Qué tan importantes fueron ellos para que la serie tuviera un buen resultado final?
Bueno, yo creo que ellos son la clave de la serie. Yo creo que ellos son los que hacen que esto esté sucediendo. Creo que gracias a ellos la serie vio la luz, porque también no es lo mismo presentar un proyecto con estas características, con 10 desconocidos a 10 actores de renombre, que cada uno representa algo muy particular para el proyecto, ¿no? Desde Rosy de Palma, Mariana Treviño, Daniela Vega, Sebastián, o sea, todos tienen desde muchos una nacionalidad diferente, un tipo de carrera diferente, credenciales diferentes. Unos han ganado muchísimos premios, han estado en los mejores festivales, otros han estado en La Voz, ¿y sabes? Y en Operación Triunfo, y están compartiendo escena. Y yo creo que ahí es donde radica la peculiaridad del proyecto, que une muchos universos con el simple afán de contar una historia para pasarla bien. Y si yo a alguien tengo que agradecer, era una vez, pero ya no, sería al elenco.
Claro, y bueno, ya acabaron de grabar en España. ¿Cómo fueron las grabaciones? Me imagino que fue muy divertido justo por todo esto.
Sí, las grabaciones estuvieron muy, muy, muy buenas. Fue también en una etapa complicada, porque fue durante una ola del COVID. Si no mal recuerdo, fue la segunda ola como grande de la pandemia. Y hubo muchos positivos en el elenco, había que cambiar muchísimo el plan de rodaje, había que reorganizar muchísimas cosas, pero con la misma tarea y con las mismas ganas todos de que las cosas sucedieran y que termináramos de contar la historia. Yo creo que ha sido de los rodajes más intensos por las circunstancias, pero también muy divertidos. O sea, a ver, yo creo que es el sueño de cualquier niño jugar en un castillo de verdad en la España profunda, a las princesas y los caballeros y los dragones, y de repente estar dirigiendo una escena y decir, bueno, aquí volteas y avientas humo y avientas un rayo de poder que va a matar el mal. pues es como si te dijeran de niño que ibas a hacer realidad tus sueños de en el closet de tu habitación jugando con tus Barbies y tus dragones y tus trolls, ¿no?
Sí, claro. Sí, también platicaba con Sebastián y me decía que tú le habías comentado que era uno de los elencos más... No, no me acuerdo bien la palabra que usó, pero que las personas que juntaste habían sido un gran grupo.
Sí, te digo que pasaba increíble, que nos la llevamos muy bien. O sea, no la llevamos. O sea, también eso tiene esta profesión, que después termina los proyectos y te ves poco. Pero durante el rodaje fue increíble, hicimos muy buen equipo. También había una sensación muy buena de que, como todos eran muy talentosos, porque todos cantan, todos bailan, todos tienen carrera en teatro y así, pues de repente, entre escena y escena, pues se armaba que si la batucada, que si la que cantaba ópera, bromas. De repente escuchabas el sencillo de alguien que iba a sacarlo en la radio, ¿no? Y eso hacía que fuéramos como una buena manada. También estuvimos un par de semanas muy solos en un pueblo de Salamanca, acá en España, que se llama La Alberca, que es un pueblo que es muy, muy chiquitito y no está rodeado de nada. Entonces, pues era filmar, tomar vino y cantar.
¿Qué más necesitan?
Exacto.
Y bueno, también repasa la serie clásicos como del pop y el rock en español. También tiene canciones de artistas nuevos como Rosalía, tiene a Nayan, Miguel Bosé, a Babasónico, Zoé. ¿Qué me puedes decir de Érase una vez pero ya no musicalmente? ¿Cómo escogen estas canciones, etcétera?
Pues musicalmente te puedo decir que eso sí viene desde una cosa muy loca que es como la egoteca, porque son mis canciones favoritas. O sea, hay muchas que se quedaron afuera porque no tenía nada que ver con la historia, pero todas las que están significan algo muy personal para mí y me encanta haber podido hacer una historia donde escuché canciones con las que crecí, con las que me enamoré, con las que me desilusioné, con las que bailé, y todo esto bajo la dirección musical de los covers con Lucas Vidal al frente, que para mí es uno de los grandes genios de la música hoy en día. Yo recuerdo... Te voy a hablar un poco más de Lucas en vez de las canciones, pero yo recuerdo la primera vez que escuché a Lucas dirigir una orquesta, me quedé apendejadísimo, o sea, me pareció brillante, me pareció un fenómeno, y después saber que ha hecho música pues, para Fast and the Furious, que tiene un Goya en su biblioteca, que ha producido discos de grandes de la música como el Sinfónico de Rafael, o sea... Después, para mí lo más importante de esta profesión es rodearme de esa gente, rodearme y sentirme que estoy colaborando con gente que respeto. Y el soundtrack de este proyecto es el soundtrack que yo compraría y que voy a comprar el 11 de marzo que salga a la venta. Lo voy a hacer porque me gusta mucho lo que hicimos musicalmente.
Sí, es una gran playlist, un gran soundtrack. Y justo esto que dices de rodearte de grandes talentos, no solo fue en el elenco o en la música, fue también en los efectos, en todo. Y eso es algo que te da como ya una trayectoria importante, que es como la que tú tienes, ¿no? O sea, también elegir a Sebastián Yatra como protagonista, o sea, ahorita él está en un momento de su carrera impresionante. ¿Qué te hace elegirlo a él? Porque él nos cuenta que ni siquiera hizo casting, nada.
Mira, de Sebastián, está mal que yo lo... ya hasta no me gusta hablar de él porque me siento como mayor. Siento que desde que trabajo con Sebastián envejecí como 20 años. Porque lo veo... Una de otra generación, porque es completamente otra generación a la mía, pero lo veo tan vivo, tan energético, tan apasionado, tan entregado a su carrera, a lo que hace, a la serie, que me da muchísima nostalgia porque me recuerda mucho cuando yo empecé a escribir cuando tenía 17, 18 años y me quería abrir un espacio en esto que no te cansas, ¿sabes? Es que Sebastián no se cansa, era el primero en llegar y meterse a clases de actuación y tener clases de acento y firmar discos y contestar entrevistas y escribir canciones y ensayar la coreografía. Entonces lo que me pasa con él es que me hace creer que las nuevas generaciones están increíbles y mucho más increíbles de lo que nos han dicho, porque también hay una sensación de que todo el mundo te dice, no, a las nuevas generaciones no les importa nada, les da igual, son unos irresponsables, no se comprometen. Pues yo te puedo decir que con él he conocido a una generación con la que me gustaría seguir trabajando, porque me llenan de vida y me llenan de energía y me hace entender que por mucho que triunfes, porque pues está en un momento impresionante, si hay amor a tu profesión, se llega con las mismas ganas y con la misma hambre que si no hubieras tenido el primer éxito, ¿no?
Sí, esa perseverancia de la que hablábamos hace rato, igual ahí está, y se nota en sus números y en sus mil cosas que está haciendo.
A ver, y también es un chavo muy divertido y con el que tengo una complicidad muy particular, porque compartimos un sentido del humor y hemos aprendido a compartir nuestras vidas personales. Entonces ya hay algo más allá de lo que se lee profesionalmente, que es que medio nos andamos leyendo la mente y siempre nos escribimos de, viste tal noticia, ya sé qué piensas, yo también, esto, jajaja, y nos burlamos, nos reímos y espero seguir colaborando con él de alguna u otra forma.
Sí, increíble, conectaron mucho. Oye, cambiando un poco de tema, ¿qué tan importante para ti es con tus personajes apoyar a la comunidad LGBT o crear personajes, mujeres interesantes que no solo estén construidas alrededor de personajes masculinos? O sea, yo sé que no te ves como un activista, pero ¿qué tan importante para ti es luchar contra estos estereotipos?
Sí, eso que he hablado mucho de que no me veo como un activista es porque de repente había una sensación de que yo tenía que salir a decir cosas cuando no me enteraba mucho de casos, ¿no? O sea, había un caso de homofobia o algo que de repente a mí me agarraba de viaje o filmando en otro país y de repente me escribían de los periódicos y me decían, ¿qué opinas? Y yo, no, pues tampoco se trata de opinar de todo, se trata de opinar cuando estás informado, ¿sabes? Lo que yo intento hacer con mi trabajo es darle visibilidad a muchos personajes que no los han tenido. Y esto abre una pauta bien complicada, porque por un lado está la comunidad y el colectivo LGBT, ¿no? Pero por el otro lado mucha gente dice, sí, pero no le das también visibilidad a grupos étnicos que no han tenido la oportunidad, no sé qué. Y tienen razón, o sea, yo les digo, claro, tienen razón. Pero tampoco no busquemos remediar con los proyectos audiovisuales de ciertos creadores una polarización social y cultural que hemos construido durante muchos años todos juntos, ¿sabes? Y que así como a mí se me exige una cosa, se te tiene que exigir a todos los demás y también el público tiene que aprender a consumir proyectos en donde se les dé voz e imagen a muchas personas que han sido discriminadas y rezagadas y que no han tenido representación. Entonces, yo lo que te puedo decir a tu pregunta es, ¿sí está mi compromiso? Claro que está, me parece importantísimo hablar de una comunidad, un colectivo al cual yo pertenezco y del cual me he sentido discriminado muchísimas veces, del cual yo tuve una infancia en donde no me veía representado y me las tuve que averiguar y casi casi como prefabricar en mis sueños de que yo era parte de las películas, las series y las obras de teatro que veía. Y también en el caso de la mujer, solamente ahí te puedo decir que yo retrato a las mujeres de la forma en que están concebidas en mi vida, ¿no? Como pilares de mi sociedad, pilares de mi educación, como mujeres que me han sacado adelante por su inteligencia, por su fuerza, también por su sensibilidad, por su fragilidad y que me parecen seres humanos maravillosos por lo complejos que son y que en la ficción viene muy bien hablar de mujeres. Entonces siempre que pueda lo voy a hacer.
Claro. Pues increíble. Oye, pues muchas felicidades por Érase una vez, pero ya no, que sale el 11 de marzo Netflix para 190 países. Felicidades por todo lo que has venido haciendo, por todo tu éxito. Mucho gusto platicar contigo.
Esta ha sido nuestra conversación con Manolo Caro, a quien damos las gracias por su tiempo. Y a ustedes también les damos las gracias por acompañarnos hasta este punto en La Voz de la Cultura, el podcast de Rolling Stone en español. Yo soy Pablo Monroy y espero que podamos volver a oírnos muy pronto. Les mando un saludo.